La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Espero que haya tenido un gran fin de semana y que esta que estamos iniciando sea de lo mejor para usted en todos los aspectos. Vamos arrancando entonces con nuestro resumen informativo. Tonalá reporta una recolección de basura del 75% en el primer día de asumir el servicio con camiones propios, tras vencer la concesión con la empresa CAPSA.
Es inusual porque habitualmente los domingos es una recolección más reducida, pero ayer por ser fue nuestro primer día, se trató de recoger la mayor cantidad posible.
Aplazan para la próxima semana la comparecencia de los Alegres del Barranco ante la Fiscalía de Jalisco, tras proyectar imágenes de líderes criminales durante concierto.
Ellos están siendo localizados actualmente por la Fiscalía del Estado de Jalisco para que puedan venir a declarar durante la próxima semana.
Total Play debe respetar a los usuarios que tienen contratos de Internet vigentes y no obligarlos a cambiar de plan sin su autorización, aclara la Profeco.
Las personas usuarias de Total Play que no estén de acuerdo con el nuevo plan de consumo deben continuar con el contrato original o bien cancelar sin que se les cobre ningún tipo de penalización.
En tan solo 2 semanas han desaparecido 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, confirma la Casa de Estudios. Llama el gobernador Pablo Lemus a clérigos para denunciar de manera anónima extorsiones del crimen organizado.
Disposición de clérigos, de señores curas, de quien sea la denuncia anónima para que nos puedan decir quién los ha extorsionado.
Por otra parte, el mandatario estatal anuncia el programa Legado para beneficiar a policías estatales y sus familias. Rechaza derechos humanos crisis por desaparición de personas en México. Afirma que la ONU carece de información suficiente. 4 personas muertas, 3 hombres y una mujer de la tercera edad. Fue el saldo de un ataque a balazos en una finca en la comunidad de Los Tepetates, en el municipio de Teocaltiche. Localizan a un elemento de seguridad privada asesinado en Ixtlahuacán de los Membrillos. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien está ya lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez y estará también allá en la consola. Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y le invito a que se quede con nosotros. Hay que tomar en consideración cómo está el reporte meteorológico, porque está en este momento el frente frío 34 que genera lluvia en la península de Yucatán, así como el descenso de la temperatura en el norte de México. Si usted va a viajar, ahora sí que de extremo a extremo, cualquiera de estos 2 puntos, tenga en consideración precisamente este descenso en la temperatura y las lluvias que estarán afectando prácticamente a los estados del norte del país. En el caso de Jalisco, cielo mayormente despejado, temperatura cálida durante la tarde. En el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a 14 grados. El pronóstico era alcanzar una máxima de 32, pero nos quedamos en 30. Es muy factible que quizás en algunos puntos muy en específico pudiera haber alcanzado los 32, pero digamos que, sobre todo pues por que se concentra, digamos, el calor, pero en términos generales la máxima que alcanzamos fue una de 30. La tarde despejada con algunas nubes dispersas y ambiente cálido, pero estará fresco en la noche y al amanecer, y el sol se estará ocultando hoy a las 19 horas con 10 minutos. Gracias por acompañarnos, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con usted para comenzar, ahora sí que, a desmenuzar la información que se ha generado durante la jornada de este arranque de semana. Ayuntamiento de Tonalá inició este domingo la operación directa del servicio de recolección de basura en el municipio tras concluir la relación con la empresa concesionaria Capsa Eagle. En su primer día de actividades se recolectaron aproximadamente 300 toneladas de residuos y se logró una cobertura del 75% del territorio, incluyendo los tianguis más grandes de la zona. Carlos Martínez Maguey, jefe de asesores del gobierno municipal, informó esta mañana en Buenos Días Metrópoli que la ciudadanía ha respondido de manera positiva al nuevo esquema de recolección. 75%, bueno, pues es un muy buen porcentaje y seguramente la ciudadanía en Tonalá espera que así siga. Pero vamos a escuchar parte de lo que señaló Carlos Martínez Maguey en torno ya a esta nueva o en torno a tomar la batuta por parte de Tonalá de la recolección de basura.
El primer día, muy buena recolección. Hay que recordar que el domingo es quizá el día que más tianguis tenemos. Tenemos un tianguis muy, muy, muy grande, que es el de la Jalisco, pero también tenemos tianguis muy grandes en la zona centro. Estos nos representan una gran cantidad de residuos. Y es importante decir, y creo que esto habría que destacarlo, que hay una gran voluntad de parte de los comerciantes para ayudarnos. Ha habido diálogo con ellos, ha habido charlas durante semanas. Hoy están ellos dispuestos a barrer su basura, dejarla acumulada, digamos, en montoncitos, que no esté regada, para que cuando pase el camión la recolección sea más rápida. De otro modo, cuando no hacen eso, pues la basura está completamente regada y hay que empezar desde barrer. Entonces creo que la gente misma, el ciudadano que tiene afuera de sus calles un tianguis, también puede notar esa diferencia y va a sentir ese cambio. Tuvimos una recolección ayer más o menos del 75% del territorio y es inusual porque habitualmente los domingos es una recolección más reducida, pero ayer por ser fue nuestro primer día. Se trató de recoger la mayor cantidad posible, insistiendo en que nuestro punto más crítico son los tianguis, tanto el de la Jalisco como el de la zona centro y algunas otras colonias, que hay muchos tianguis, y afortunadamente hubo una recolección completa en esos sitios.
Sí, ¿en qué colonias en esas primeras horas han detectado que todavía, por ejemplo, no llega el camión, no alcanzó a llegar o la ruta se retrasó? ¿Y qué le dirían a las personas que todavía no ven con claridad el beneficio de que el municipio se haga cargo de la basura?
Nosotros confiamos, el presidente ha dado una instrucción, el presidente Sergio Chávez ha dado una instrucción de que seamos muy precisos con las rutas, que podamos abarcar y entrar a todas las calles. Si en ese momento la gente dijera, oye, conmigo no han pasado, digo, primero hoy les pediría paciencia, apenas es el primer día del horario, perdón, de la semana, que hoy no estuvieran paciencia. Sin embargo, si la gente siente que hoy les acaba de pasar y no ha pasado la basura, les pediría que pudieran hacer un reporte al WhatsApp 33 27 30 30 26. Lo repito, es WhatsApp 33 27 30 30 26. Es importante, ahí no se reciben llamadas telefónicas, solamente mensajes de WhatsApp. Si usted nos hace favor de reportar que hubiera alguna inconsistencia, que no ha pasado, que ya lleva 24 horas o 48 horas, que nos lo indique, que nos mande foto y la ubicación exacta, eso podría ser ideal. Si no puede foto, no se preocupe, con que nos mande la ubicación exacta, para nosotros es más que suficiente. Y estaremos haciendo un sistema de recolección, una segunda vuelta en los sitios en que haga falta. Creemos que mañana estarán cubiertas todas las colonias. Me refiero a mañana porque la mitad se hacen hoy, la mitad mañana. Entonces, mañana no tendría que haber gente que se queja. Sin embargo, si llegara a suceder, les pedimos que hagan su reporte a través de WhatsApp. Es muy sencillo, nada más tienen que indicar que la basura no ha pasado, que nos digan hace cuánto que no ha pasado y nos manden la ubicación exacta.
¿Qué diferencias? Es una de las formas más fáciles. Carlos, ¿qué diferencias hay con el servicio que brindaba Capsa Eagle con el Ayuntamiento de Tonalá? Tengo entendido que por eso dan un plazo de 40 días para tenerlo al 100% e incluir el servicio nocturno.
Sí, el servicio nocturno, estamos buscando una forma de instrumentarlo adecuadamente. Lo hemos, tenemos una instrucción del presidente de que sea en Infonavit La Soledad, por ejemplo, que sea la prueba piloto, en la que la gente pueda saber que vamos a estar pasando de noche. De noche no me refiero a las 12 de la noche, pero sí, por ejemplo, a las 7, que sea fácil para ellos poder salir, perdón, a dejar su basura cuando nosotros pasemos. Es la hora en que a veces ya regresó la gente de trabajar. Entonces, esperamos que la gente note esa diferencia, que pueda salir esa hora, para que ellos no lo dejen en la mañana. Ya hemos hecho algunas pruebas en algunos sitios y con frecuencia nos sucede que la gente no la saca en la noche, se espera hasta en la mañana y la vuelve a sacar, pero creemos que con un diálogo adecuado podemos lograr este cambio que le beneficiaría a la gente para que no tenga que salir ellos temprano a dejar su basura. Vamos a tener también una recolección más exhaustiva en los tianguis. CAPSA no lo hacía, lo teníamos que hacer nosotros en horarios extraordinarios. Ahora va a ser parte de nuestras rutas, que la gente pueda saber que los 89 tianguis que se instalan en el municipio van a ser atendidos por el municipio, por el gobierno municipal, que va a ir a recoger en cada uno de estos puntos.
Pues ahí lo señalado por Carlos Martínez Maguey, jefe de asesores del gobierno tonalteca, quien exhorta pues a la población a reportar cualquier falla en el servicio a través del número de WhatsApp. Anótelo usted, 33 27 30 30 26, 33 27 30 30 26, enviando la ubicación exacta y, si es posible, una fotografía para reportar y de esa manera coadyuvar con el Ayuntamiento de Tonalá para que sea eficiente la recolección de la basura en el municipio tonalteca. Pasamos ahora con otros temas. Aplazan para la próxima semana la comparecencia de los Alegres del Barranco. ¿Por qué motivo? Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
Mercedes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues comentarles lo que declaró hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en torno a este caso tan polémico que, bueno, pues se registró el pasado 29 de marzo en el auditorio Telmex, donde este grupo denominado Los Alegres del Barranco pues hizo apología del delito proyectando en una megapantalla a uno de los capos más buscados de la droga, así como también a la organización criminal que dirige. Y es que recordarán que la semana pasada también el gobernador Pablo Lemus había confirmado que sería esta semana cuando llamarían a declarar tanto al promotor, al manager, a los cantantes, a los músicos, ante la Fiscalía de Jalisco, luego de que esta corporación estatal abriera de oficio una carpeta de investigación por este delito, justamente apología del delito. Finalmente, hoy, lunes, confirma el gobernador que no va a ser esta semana, aunque de inicio, también en la mañana, había confirmado el alcalde de Zapopan, Juan José Fanyé, que podría ser este miércoles. Esto fue descartado minutos más tarde por el gobernador, diciendo que actualmente la Fiscalía de Jalisco se encuentra en el proceso de localización tanto del cantante, el promotor, como los vocalistas de los Alegres del Barranco para que comparezcan sí o sí ante la Fiscalía del Estado. Dijo que será pues tentativamente la próxima semana. Vamos a ver si esto se cumple, si no lo vuelven a aplazar. Lo cierto es que el gobernador fue muy puntual en decir que si ellos no acuden, pues entonces tendrán que salir a buscarlos para que comparezcan de una vez por todas ante la Fiscalía. Algo que llamó poderosamente la atención, Mercedes, fue esta declaración que hizo el gobernador, donde dijo que parte de los cuestionamientos y las cuentas que tendrán que rendir ante la Fiscalía Estatal es qué tipo de relación tienen con el cártel en mención, así como con este capo, el Mencho Seguida Cervantes, alias el Mencho, y de ahí, bueno, pues se derivarán seguramente los posibles castigos o no. Esto ya dependerá de la declaración y conforme avance el juicio pues en su contra. Sin embargo, sí enfatizó Pablo Lemus que la apología del delito, por lo menos en el Código Penal del Estado de Jalisco, pues está catalogado como un delito que se paga con cárcel, entre 1 y 6 años de prisión. ¿Será el caso o no de los Alegres del Barranco? Bueno, pues eso ya lo veremos. Mientras tanto, pues la Fiscalía sigue en la búsqueda de esta agrupación, que creo yo, Meche, pues no debe ser ni tan difícil encontrarlos, porque deberán tener algún número para contrataciones y demás, pero bueno, ya serán las investigaciones que corran a cargo de la Corporación Estatal las que determinen si finalmente la próxima semana acuden o no a comparecer y qué es lo que se va a derivar de esta comparecencia. Bueno, la pregunta, vamos a ver qué responden en torno a qué lazos tienen o qué conexiones tienen con pues este grupo criminal, al que por cierto el gobernador pues dijo, se sabe, pues se le atribuyen varias de las desapariciones que aquejan al estado de Jalisco. Pero por tema hecho, muy buenas tardes.
Bueno, en relación precisamente a este tema de la inseguridad, de la apología del delito y tal, el gobernador también habló sobre, o hizo un llamado a los clérigos a denunciar extorsiones del crimen organizado, porque ha habido efectivamente casos, sabemos pues de que hay algunos sacerdotes que se quejan de que también son víctimas de extorsiones.
Así es. Esta declaración viene a colación a propósito de lo que justamente declaró el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, durante la entrevista que ofreció ayer posterior a su misa dominical, donde confirmó que efectivamente al interior de Jalisco, bueno, pues gobiernan más los grupos criminales o los cárteles que los propios ayuntamientos. Y es que dijo también que para las fiestas patronales, bueno, pues son justamente los las plazas o los grupos criminales quienes operan bares, centros de entretenimiento, ferias y demás. Ante esta declaración, bueno, pues Remus instó tanto a clérigos, párrocos, así como curas, para que también cualquier persona pueda hacer su denuncia de manera anónima. Dijo que reconoce que hay gente que tiene temor a denunciar por el riesgo que esto representa, pero justamente para esto está habilitada esta herramienta de la denuncia anónima, para que la autoridad pueda estar enterada y entonces tomar cartas en el asunto. Le cuestionamos y entonces, bueno, pues desmentía o ponía en juego la declaración del cardenal. Dijo que en absoluto, que si el cardenal había declarado eso era seguramente porque tenía denuncias de los párrocos que pues conforman la arquidiócesis de Guadalajara, pero que sí pedía para que hicieran su denuncia anónima. Creo que es un tema que pues a todos nos ha quedado más que claro, temas en municipios tan álgidos como La Chona, como Teocaltiche, como el propio Tecolotlán y demás, donde grupos criminales operan, incluso les dan premios a los jinetes en los rodeos a nombre de este señor Nemesio Segura Cervantes.
¿Qué te parece si escuchamos precisamente al gobernador hablar sobre el tema?
Supuesto.
En lo que todos debemos hacer es poner de nuestra parte. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por pacificar distintas regiones de Jalisco que tienen una problemática muy importante en materia delincuencial. Sabemos que hay muchas personas que tienen miedo en denunciar formalmente, pero para ello ponemos a disposición de clérigos, de señores curas, de quien sea la denuncia anónima, para que nos puedan decir quién los ha extorsionado, quién les está pidiendo algún derecho de piso para poderlo solucionar.
Bueno, pues esa es la declaración de Pablo Lemus, el exhorto que hace a la propia Iglesia Católica, específicamente aquellos municipios donde pues se llevan a cabo fiestas patronales de especial tradición, donde, ya lo decía el cardenal Robles Ortega, bueno, pues los grupos criminales se apoderan y gobiernan más, dijo, las plazas de los narcos que los propios municipios. Ahí el exhorto y el llamado para hacer esta denuncia de manera anónima.
Te agradezco la información, Edgar Flores.
No, pendiente, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, que estés muy bien. Y bueno, pues hablando precisamente de estos temas, la diputada local del PRI, Alondra Fausto de León, reiteró su propuesta para tipificar el delito de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada.
Sentamos una iniciativa que pone tipificar y sancionar reclutamiento forzado y no forzado.
Adicionan definiciones clave en el artículo 4, incluyendo el reclutamiento para la delincuencia organizada, reclutamiento forzado, que es con violencia, reclutamiento no forzado, con dolo y sin violencia, y reforma el artículo 10 para considerar el reclutamiento como una forma de explotación.
Además, la legisladora plantea que se establezcan penas de 20 hasta 50 años de prisión y de 5.000 a 30.000 días de multa por este delito. La pena aumentaría en caso de que la víctima sea menor de edad. Pasamos ahora con otras informaciones. Luego de que la empresa Total Play pues realizara de manera unilateral ciertos cambios perjudicando a sus usuarios, a sus clientes, la Profeco está aclarando que Total Play debe respetar el contrato que tiene vigente en este momento con sus usuarios. Arturo García Caudillo, pues para aquellas personas de nuestra audiencia que puedan llegar a tener esta problemática, me parece importante esta información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el tema pasa por las empresas de Ricardo Salinas Pliego, que la semana pasada, las últimas semanas, se dio esta información respecto de unos cambios que hizo esta empresa, que es de televisión por cable o por antena y que surte o suministra también el servicio de internet. El empresario y la empresa en general aducen que hay algunos lugares donde les están robando la señal y revendiéndola, y que por eso lo que quiere hacer o lo que está haciendo es implementar un sistema para que no les roben la señal, o si se la roban, pues que se la paguen. Esto es cobrando como si se tratara el servicio de internet, como si se tratara de un teléfono celular, de los datos de un teléfono celular, dependiendo del consumo, de ese tamaño sería el cargo. Pero vamos a escuchar a Iván Escalante, el titular de la Profeco.
Quiero explicarles qué fue lo que sucedió con la empresa Total Play la semana pasada. El martes 1 de abril anunció un cambio en sus planes de internet doméstico para implementar un servicio simétrico con cobro adicional por exceder el límite de datos, como si fuera un paquete de telefonía celular. Los consumidores, las personas consumidoras, evidentemente mostraron su inconformidad, y ese mismo día estuvimos en contacto con todos ellos, comentándoles qué decía la ley y que no podían hacer esos cambios de manera unilateral. Entonces, en las llamadas y en las reuniones que tuvimos, ¿qué fue lo que se tiene hasta ahorita? Y mañana habrá otra mesa de trabajo para seguir revisando la ley para que finalmente todos los consumidores puedan ser atendidos. Uno, las personas usuarias de Total Play que no estén de acuerdo con el nuevo plan de consumo deben continuar con el contrato original o bien cancelar sin que se les cobre ningún tipo de penalización. Dos, quienes acepten el internet simétrico tienen que dar su autorización expresa y no debe de implementarse de manera forzosa. Y tres, ellos decían que esta medida era para atacar la venta ilegal o la reventa ilegal de sus servicios, porque habían detectado que se ponían algunas infraestructuras en algunas unidades habitacionales o incluso colonias que revendían a los vecinos este servicio. De hecho, en su contrato, que tienen registrado ante la Procuraduría, hay una cláusula en donde ellos pueden rescindirles el contrato a estas personas que sean sorprendidas utilizando mal esta información. Entonces
el llamado que hace la Procuraduría Federal del Consumidor es a que los usuarios que están inconformes pues levanten su queja, se comuniquen a la Profeco y entonces puedan solventar este asunto. Pero el hecho es que no hay ningún fundamento, dice, para que les apliquen cobros unilaterales que no tengan que ver con lo que los usuarios han contratado. Mi reporte, gracias.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta pronto. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y ya volvemos con usted? Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Esa tarde saludo con mucho gusto al comisario Eduardo Silva Ibarra. Él es el comisario general de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco. Comisario, gusto en saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, a sus órdenes.
Comisario, pues platicar del programa que están teniendo o implementando ustedes ahí en Tlajomulco de Zúñiga para este denominado síndrome del burnout o del agotamiento mental, emocional y físico en los policías. ¿En qué momento consideraron que era necesario y a partir efectivamente de cuándo se está aplicando?
Bueno, mire, le comento. El policía a diario vive eventos traumáticos que a la postre van generando trastornos emocionales. Es por eso que una empresa que se dedica justamente a atender este síndrome, el síndrome de burnout, este programa es para empresas privadas en las cuales se ha logrado mejorar no solo el ambiente de trabajo, sino la misma productividad. Esta empresa, que tiene un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinario, adecuó un programa justamente para atender a los policías, porque evidentemente una empresa pues tiene un fin lucrativo y la policía pues tenemos un fin que es la seguridad pública. Entonces estamos apostando en atender la salud mental de nuestros policías para que no solo cambie el trato al ciudadano, sino que también podamos tener un mejor ambiente de trabajo y esto pueda impactar en la productividad.
¿En qué momento se dieron cuenta de que esto era necesario, comisario?
Pues mire, hay muchos antecedentes. Lamentablemente aquí hace algunos años hubo un asunto, un tema muy trágico donde un compañero privó de la vida a sus hijos y él se privó de la vida, tenía muchos trastornos, tenía muchos problemas psicológicos y esto fue a raíz pues de la misma experiencia, del mismo trabajo. Entonces es necesario apostar por tratar la salud emocional de nuestros policías. Necesitamos generar confianza en el ciudadano. Y un paso muy muy importante pues es tratar la salud de nuestros policías, si no no va a haber cambio. Yo también estoy convencido que tenemos que apostar por la capacitación, por la especialización, por la profesionalización de nuestros policías, si no tampoco va a cambiar el trato al ciudadano. Entonces, dentro de no es solo atender la salud física del policía, sino también atender esta salud mental, esta integridad emocional.
Le preguntó, comisario, ¿cuántos elementos conforman la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco?
Tenemos cerca de 760 elementos operativos y también tenemos aparte personal administrativo. Este programa, le comento rápidamente cómo es. Le hacen un cuestionario a cada uno de los elementos y por medio de este cuestionario se detecta cuál es su grado, si es que tiene el problema y cuál es el nivel del problema, y ya después por medio de terapias grupales y en casos especiales o de mucha gravedad son terapias individuales por este grupo multidisciplinario de profesionales que tratan este síndrome, que en muchas empresas y en muchas dependencias pues está comprobado que se tiene la problemática.
Efectivamente, comisario. De hecho, ¿cuál es la valoración que se hace en un inicio para cuando se contrata a un elemento para la policía? Porque mucha gente puede ya venir con el burnout.
Claro, tenemos filtros muy estrictos que son los exámenes de control y confianza, donde se lleva a cabo un examen psicológico, un examen médico toxicológico, un examen socioeconómico, poligráfico, y al final, una vez que realizan todas estas evaluaciones, pues se emite el resultado de aprobado o no aprobado. El que el policía esté aprobado es un requisito de ingreso y de permanencia para que pueda pertenecer a una institución de policía.
Ahora, ¿qué tan bien han recibido este programa los policías, tomando en consideración, comisario, que a veces hay algunas personas que no son muy afectas a pedir ayuda, a buscarla, o que consideran que el psicólogo, si es que el que los va a atender, pues que ellos no están locos? Es decir, ¿qué tanta reticencia existe de acuerdo a la creencia de los policías para este programa?
Bueno, realmente lo han tomado a bien porque ellos se dan cuenta que estamos preocupados porque estén bien, por su salud mental. Realmente yo me considero un líder y el líder siempre debe de apoyar a su personal. Y ellos saben que tienen todo apoyo. Yo soy policía de carrera, tengo toda la vida en la policía y por eso mismo sé lo que padecen los policías.
Definitivamente me imagino. ¿Qué es la parte, digamos, más fuerte, más dura para un policía que no admite que tiene una situación como esta, que tiene el síndrome de burnout?
Pues bueno, el policía a diario atiende muchos llamados de emergencia, realiza patrullajes preventivos, tiene mucho contacto con el ciudadano y también es una realidad, atiende eventos traumáticos, o sea, atiende eventos que al final del día le van dejando un trastorno. un trastorno emocional, un trastorno psicológico. Entonces, el hecho de que nos preocupemos por ellos y tratemos de solventar esta situación, pues claro que ha sido bien visto por nuestros elementos.
¿Desde cuándo están los policías bajo este programa?
Tenemos una semana que inició, se está haciendo de manera parcial, lo estamos haciendo por bloques para no descuidar la operatividad y no dejar las calles sin patrullaje. Lo hemos estado haciendo de manera que no se ha afectado la operatividad misma. Tenemos una semana y estamos en proceso. Más adelante les vamos a dar a conocer el resultado, es decir, cuántos elementos requirieron de esta ayuda, de este apoyo, porque evidentemente no todos los elementos tienen este problema y habrá unos que lo tienen en mayor o menor medida. Pero sí es importante identificarlos y ayudarlos y que este grupo de profesionistas, este equipo multidisciplinario, pues pueda tomar cartas en el asunto y podamos tener un cuerpo integral, un cuerpo de policía sano, saludable en el aspecto emocional.
No, y además, comisario, que es factible que, como bien lo dice usted, pueda haber elementos que en este momento no lo necesitan, pero no sabemos más adelante ante alguna situación de algún evento, como bien lo señala usted, traumático, donde sabiendo que existe este apoyo, el policía me parece que ya no se la pensaría dos veces si considera que esa situación le está afectando, ¿no? Que sabe que está ahí ese programa para apoyarle.
Sí, claro que sí, está comprobado que en las empresas en donde se ha implementado este programa, como le comentaba, no solo ha cambiado el ambiente laboral, sino que esto ha venido a impactar en la productividad misma. Entonces, este equipo de profesionales, este equipo multidisciplinario, pues ya tiene mucha experiencia y lo que hizo fue adecuar este programa pues para esta corporación de policía que tengo el honor de encabezar.
Bueno, pues vamos a estar atentos de este programa y digo enhorabuena porque estamos hablando de que los policías son seres humanos que inclusive pueden llevarse efectivamente toda esa carga emocional, toda esa tensión, toda esa angustia a casa y generar un mal ambiente, ¿no? Inclusive, ahora sí que recalar con la familia, ¿no?
Así es, y con el mismo usuario, con el mismo ciudadano. Exacto. Que a diario tenemos trato con los ciudadanos. Quiero comentarle que yo he instruido a mi personal, yo soy enemigo del abuso policial, soy enemigo de que anden robando, de que anden extorsionando. Yo aplico la mano dura no solo con el delincuente, sino también con mi misma corporación. Y créame que estamos tratando de cambiar la imagen, estamos tratando de que la gente pueda confiar en nosotros, que confíen en su policía, porque al final estamos para cuidarlos, estamos para atenderlos, atender las emergencias. Y realmente tenemos que hacer un esfuerzo para poder recuperar esa confianza que a través del tiempo se ha ido perdiendo, esta confianza en el policía.
Ahora, dentro de todo ese trabajo, comisario, bueno, también sin duda ayuda las herramientas que se puedan tener. Ustedes adquirieron en los primeros meses de este año nuevas unidades. ¿Nos recuerda cuántas fueron y cómo están trabajando en este momento, por favor?
Sí, tenemos 42 patrullas nuevas y tenemos también 20 motocicletas para nuestro grupo, para nuestro escuadrón motorizado Jaguares y Linces. Y también comentarte que tenemos de dos convocatorias abiertas, una para policías de nuevo ingreso, para cadetes que van a ir a la Academia de Policía 6 meses, y también una convocatoria para policías o policías que quieran incorporarse a nuestras filas. Justamente, pues el tema de la seguridad, debo comentarte que es un tema complejo, es un tema que se tiene que atender de manera integral. Sí, desde todas las vertientes del gobierno se tiene que hacer un esfuerzo. Yo evidentemente no dejo de patrullar y lo hago en coordinación con el Ejército y Guardia Nacional, pero desde todas las áreas del gobierno tienen que hacer un esfuerzo para poder poco a poco disminuir esta incidencia delictiva que tanto nos afecta, como municipio y como ciudad y como ciudadanos. Estas convocatorias están dirigidas a poder justamente reclutar personal para poder tener mayor patrullaje y mayor presencia en las calles.
¿A dónde se tienen que dirigir, comisario? ¿Quiénes pueden estar interesados?
En los canales del municipio tenemos publicadas las convocatorias, que como le comentaba son dos, y o pueden dirigirse aquí a la comisaría, que se encuentra ubicada en el Circuito Metropolitano Sur, para poderles brindar la información, y todos aquellos interesados pues son bienvenidos. Realmente necesitamos contar con más policías para justamente brindarle mayor seguridad a nuestros ciudadanos.
Ahora, de estas nuevas unidades, me imagino que se incorporan a otro número de unidades que ya estaban, ¿o me equivoco, comisario?
Así es, teníamos operando parque vehicular en regulares condiciones. Realmente las patrullas que apenas nos proporcionaron, pues son patrullas nuevas, que la verdad les estamos dando un uso responsable, les estamos dando un buen uso. Y realmente, si contamos con estas herramientas y con más personal, pues vamos a poder reducir los índices delictivos del municipio, que al final del día esto va a impactar en la incidencia delictiva del Estado, porque la seguridad pública es responsabilidad del municipio, es responsabilidad del Estado y es responsabilidad de la Federación. Entonces, si todos hacemos un trabajo conjunto, y si todos sumamos fuerzas, pues vamos a tener un mejor resultado.
Comisario, ahorita entonces digamos que está haciendo falta personal para poder inclusive ampliar la cobertura de patrullaje, y por eso la convocatoria, ¿o no necesariamente?
No, la convocatoria para nuevos elementos la hacemos cada año. En este año la vamos a ampliar justamente porque necesitamos reclutar un mayor número de policías. No tenemos descuidada la seguridad, al contrario, ahora con todas estas nuevas unidades pues tenemos más patrullaje, pero ahora con las contrataciones que esperamos tener, pues ya vamos a tener todavía mayor alcance, vamos a tener más patrullas vigilando las calles, y esto es a beneficio pues de la misma sociedad.
Comisario, nuevamente por aquí una persona de nuestra audiencia, Paco Coronel, le dice dónde se ven los requisitos para estar en la Academia de Tlajomulco y qué posibilidad hay para los que quieren seguir estudiando.
Realmente tenemos que apostar por profesionalizar a la policía. Eso es de suma importancia. Aquí vamos a darles oportunidad, actualmente en la Unipol, que es la Universidad de Policía del Estado, tienen una carrera abierta en seguridad pública, y que incluso a los elementos de policía en activo les dan una beca, no tiene ningún costo pues el que puedan cursar esta licenciatura. Entonces, quienes quieran ingresar y quienes quieran seguir estudiando, pues los vamos a apoyar. Tenemos que apostar por la profesionalización de la policía. Aquí tendrán todo el apoyo, y las convocatorias las pueden consultar en las páginas del gobierno del municipio de Tlajomulco, o de igual manera aquí en la comisaría también se les puede brindar la información en el área de planeación que dirige el licenciado Omar Bañuelos, y queremos conformar un cuerpo de policía profesional, contar con policías profesionales y que estén en constante capacitación. Tenemos que apostar por prepararlos.
Comisario, le agradezco estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli, muy amable.
A sus órdenes, muchas gracias.
Que esté muy bien. Es el comisario Eduardo Silva Ibarra, el comisario general de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco. Hacemos una pausa. Y en el Congreso del Estado de Jalisco siguen con el tema de agua. Ahora hay un planteamiento para distribuir pipas de agua de manera gratuita y tener descuentos cuando haya desabasto. Mi compañero Marc Hernández, pendiente del tema durante todos estos días, nos informa ahora de este nuevo planteamiento. ¿Cómo estás, Marc?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Justo como lo mencionas, ahora se trata del caso de la bancada de Hagamos, integrada por los legisladores Tonatio Bravo y Enrique Velázquez y la diputada Valeria Ávila, quienes propusieron estas acciones que mencionas para garantizar el abasto de agua, sobre todo para la ciudadanía, en caso pues de que haya recortes por parte del CIAPA, sumándose así a la línea de propuestas que ha surgido en las últimas semanas a raíz del tema del incremento en las tarifas y pues la oposición clara que hay por parte de los legisladores justamente pues para que no se suban los precios del agua hasta que no haya pues un servicio de calidad. En este caso, lo que mencionó el diputado Enrique Velázquez es garantizar el vital líquido y descuentos para usuarios. Escuchemos si te parece parte de lo que dijo el diputado Enrique Velázquez.
En caso de vea intermitente o de mala calidad, el ayuntamiento o el sistema operador de agua deberá proporcionar 50 litros de agua potable por habitante al día sin costo, utilizando pipas o carros o tanques, en caso de que el servicio se vea intermitente o de mala calidad. Descuentos por servicio eficiente. Se busca ofrecer descuentos del 25 al 50% en las cuotas y tarifas de suministro intermitente o de mala calidad, o la devolución proporcional del pago realizado.
Bueno, esto es lo que dijo el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, quien pues señaló que el servicio del abasto del agua, en este caso los problemas que se han presentado en los últimos años, no solamente últimos meses, pues no son solo por la escasez, y acusa que ha habido pues una deficiente gestión por parte pues de las autoridades, en este caso encargadas de la administración del CIAPA. Por lo tanto, pues la bancada de Hagamos insiste en que se debe de presentar un plan de acción integral para justificar el incremento a las tarifas del organismo, y que incluya sobre todo pues las mejoras en la cobranza, un plan que haya para eficientar la cobranza, que se reduzca la cantidad de la cartera vencida que hay, la cantidad de morosos sobre todo, y pues que se siga incrementando, al contrario, se busca abatirla, es lo que mencionan los diputados de Hagamos. Y también pues en el aspecto técnico, ya en el operativo, pues que se eviten las fugas de agua en la red de distribución. Hay que recordar que pues hace algunas semanas o desde hace algunos años hay un estimado entre especialistas, incluso el mismo CIAPA lo ha reconocido vía transparencia, que cerca de poco más del 30% del agua, digamos que facturan o de la que tienen registro, pues se pierden. Esto, insisto, lo ha reconocido el mismo CIAPA vía transparencia en los últimos meses. Sin embargo, pues este mismo año, hace aproximadamente un mes, el director del CIAPA había comentado en un foro que se llevó a cabo en el Congreso del Estado frente a diputados locales que esta cifra de pérdida de agua pues ya asciende al 50%. Insisto, habría que compararle, habría que tener certeza de en qué se basan el director del CIAPA en este caso para mencionar esa cifra. Sin embargo, lo que sí se sabe es que se pierde bastante agua y en gran medida también se debe por las fugas. Por lo tanto, pues esto es algo que buscan los diputados de oposición, en este caso que se establezca, que se dejen claro antes de pensar en un incremento a las tarifas del CIAPA, que hay que recordar, pues estarían en el 12.5%, y de acuerdo con las previsiones se podría votar esta semana previo al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Mercedes, mi reporte.
Marco Hernández, muchísimas gracias por la información.
Quedamos pendientes. Un saludo.
Un saludo, que estés muy bien. Participación de usted. Qué vergüenza como mexicano que nuestras autoridades nieguen todo sobre el caso Teuchitlán y hagan de todo esto un circo mientras día con día siguen estos eventos, y lo preocupante es que siga la desaparición de jóvenes para el presunto reclutamiento del crimen organizado. La ONU atrajo el caso bajo medidas cautelares y aún así estos títeres rechazan lo que es evidente. Ya todo el mundo tiene los ojos en México como un país corrupto lleno de impunidad. Es el comentario del señor Jorge Gutiérrez. Y bueno, el tiempo me alcanzó y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.